por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Eso nos dice el Salmo 37, versos 23 y 24. Bienvenida seas. Bienvenida seas, hermosa, amada, querida, donde quiera que me estés escuchando. Bienvenida seas nuevamente a esta cuarta emisión, este cuarto episodio de la segunda temporada de Fuego Líquido. Hablamos acerca de las características que necesitamos tener las mujeres de alta definición. Bienvenida, amada, bienvenida seas desde donde quiera que tú me escuchas. Te quiero dar las gracias. Sé que hay personas, mujeres u hombres, ¿verdad?, que nos escuchan desde Estados Unidos, México, Irlanda, Alemania, España, Singapur, Venezuela, Canadá y Brasil. Qué gusto me da, enorme gozo y alegría saber que tú estás, sin importar la geografía, sin importar la distancia, sin importar las fronteras, escuchando y aprendiendo junto conmigo acerca de lo que dice la palabra de Dios, la escritura, acerca de nuestras vidas y el gran desafío que nos muestra cada día, en cada momento, en cada circunstancia, para poder salir adelante, para poder transformar nuestras vidas y para edificar planes que sean magistrales, porque cuando estamos en las manos de Dios, nuestras vidas se vuelven sobrenaturales. Pues bienvenida a este episodio, bienvenida seas. Te abrazo con mucho amor fraterno, amor en Cristo. Bienvenida seas a este episodio, el cual vamos a titular Confianza Suprema. ¿Te imaginas? Así que vamos a estar hablando acerca de lo que significa confiar en algo, confiar en alguien. Y quiero comenzar con una cita. Date un aplauso antes, por favor, de que continuemos. Date un aplauso, date un abrazo. Ve corriendo al espejo, mírate y dite hermosa. No sé si dite es la palabra correcta. O di hacia ti misma, eres hermosa, eres una mujer de alta definición, o eres guapo, si es que hay algún caballero que nos esté escuchando. Eres guapo a los ojos de Dios, eres encantador, eres hermosa, hermoso. Y sobre todo porque estás hecho a imagen de Dios. Así que date ese abrazo fuerte, que truene. ¡Mua! Un beso tronado para ti mismo, para ti misma. Quiero comenzar con esta confianza suprema, ¿verdad? Pero hay una frase de T.S. Eliot que dice: solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos tienen la posibilidad de poder descubrir cuán lejos pueden llegar. ¡Ay! Híjole, la verdad es que cuando digo ¡ay!, es que la verdad me impacta muchísimo, ¿eh? No creas que es como de queja. Fíjate, ¿cuántas veces has tenido que dar un paso de fe a lo que parece ser el precipicio? Si tienes la razón, o tienes la idea, o tienes la información en ese momento, yo te invito a que hagamos juntas un minuto de reflexión, unos segundos de reflexión, porque quizá un minuto puede ser mucho tiempo, pero unos segundos en los que podamos reflexionar acerca de qué hemos tenido que hacer para, en algún punto de nuestras vidas, ¿verdad?, tener que activar esa fe, esos riesgos. Decíamos en el episodio anterior del poder ser valientes y esforzadas, pero a veces ese valientes y esforzadas nos lleva contra el riesgo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto aquellas famosas películas de vacaciones? Y no las que pasaban aquí en México, pero cuando de pronto alguien estaba en la quebrada, que es muy famoso en Acapulco, ¿verdad? La quebrada, aquellos clavadistas que se aventaban sin saber, sabiendo, pero no sabiendo, qué es lo que podía esperarles abajo, ¿verdad? Algunas veces, o la mayoría de las veces, bueno, esa gente sobrevive. Y los que estamos como espectadores, estamos como que con la angustia o con la zozobra de saber qué es lo que va a pasar. Pero nosotros también hemos sido algunas veces, o muchas de las veces, hemos sido esos clavadistas, ¿verdad? Que hemos tenido que aventarnos a las aguas, o que hemos tenido que dar ese paso de fe a ciegas, pero con toda la confianza suprema, ¿verdad?, que Dios nos demanda para poder activar las promesas que ya han sido ganadas en Cristo Jesús. Yo creo, no sé tú qué opines del otro lado, ¿verdad?, que si pudiéramos definir la palabra decisión o la palabra confianza, tendría mucho que ver, o sería como algo así sinónimo de la palabra fe. Y alguien me podrá decir, bueno, pero es que la escritura nadie dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Te imaginas quién en su sano juicio, verdad, podría tener confianza en algo que espera pero que todavía no es tangible, o que esté tremendamente convencido de que va a recibir algo que pues ni siquiera le consta que va a suceder? Bueno, pues eso solamente lo puede vivir o lo puede experimentar un loco o una loca, ¿verdad?, en Cristo. Alguien que su confianza suprema, su confianza sobrenatural, la generalidad de sus días, de su vida, de sus acciones, de sus pensamientos, están canalizados justamente en la persona de Jesús, en la persona de Dios, en la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y imagínate cuán poderosa tiene que ser, o más bien, cuán activa tiene que estar esa medida de fe de la que hemos sido dotados en nuestra vida, porque la Escritura dice que Dios nos da conforme a la medida de fe. Entonces, acuérdate que hay pasajes donde dice, le dice a alguien, ¿verdad?, alguien que buscaba algún milagro, que sea conforme a tu fe. Hoy yo te pregunto, María, Juana, Patricia, Roberto, no sé quién seas del otro lado, yo te pregunto, ¿cuál es tu medida de fe? Híjole, la verdad es que nuestra medida de fe va aumentando, estoy segurísima de que va aumentando en la medida de que vamos conociendo más y más y más y más a la persona de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque cuando tú vas conociendo más y más y más y más a la persona con la que vives, tu esposo, tu esposa, tus hijos, entonces tú vas teniendo como que ciertas garantías de que algo va a suceder o de que algo no va a suceder. Tú conoces que tu esposo o tu esposa, ¿verdad?, para el caso de los caballeros, pues de pronto tiene ciertas preferencias por ciertos programas, ciertos aromas, ciertos hábitos mucho más asiduos de limpieza. Entonces das por default y por certeza que de pronto vas a encontrar quizás una velita que huela rico para ambientar, para aromatizar, que quizás tu ropa va a oler rico, tu traje, tu camisa. Entonces sabes que hay detalles que se van a dar por consecuencia. ¿Por qué? Porque es propio y es como una consecuencia que viene de conocer a las personas. Empezamos generalmente quienes ponemos atención a los detalles. Nosotros, yo soy una persona de esas, que tiene así como que una fascinación por los detalles, o tiene una, no fascinación, pero sí una manía por los detalles, por cuidar, obviamente, desde aquellos que de pronto pueden ser errores y que si no los atiendo, no los gestiono adecuadamente, me puedo frustrar. Pero también me pasa que puedo distinguir, o que me gusta, he desarrollado el hábito de distinguir aquellos detalles que comúnmente no se verían en ciertas atmósferas, en ciertos ambientes, en ciertos lugares, entre ciertas personas. Mi maestro de inglés en la preparatoria me decía, tenemos que aprender a leer el intertextual, ¿no? Tenemos que aprender a leer entre líneas qué nos está diciendo la gente, qué nos está diciendo Dios en medio de su palabra, qué ánimos nos está dando Dios en medio de su palabra para decirnos, confía. O sea, ten la certeza de que lo que estás pidiendo, si es conforme a mi voluntad, lo vas a recibir. Confía, no pasa nada. Estás pasando por una tribulación, estás pasando por un mal momento en tu vida, pero confía, todo va a estar bien. Te decía en otras ocasiones, pues la fe tiene pies, ¿verdad? Yo te decía que la fe se activa, y esa fe se activa en dos direcciones. Y eso es lo que quiero hoy establecer como un punto de partida en torno a la confianza suprema. Cuando tú tienes esa confianza en alguien, es porque sabes que esa persona sabe a dónde va. esa persona tiene la información correcta. En el mundo ejecutivo, en el mundo empresarial en el que he estado desarrollándome por los últimos 10 años, o en los que me estuve desarrollando por los últimos 10 años, difícilmente la gente o difícilmente los líderes iban a seguir a líderes o a personas que no sabían a dónde van. Me tocó estar también en la parte educativa, en la parte académica con jóvenes, y me di cuenta, aprendí muchísimo de ellos, que ellos seguían en algunas ocasiones pues al más popular, pero en otras ocasiones cuando los alumnos tenían un cierto feeling un poquito más desarrollado, me daba cuenta que ellos seguían al que sabía, ¿no? Y no es solamente para piratearse las notas o en los exámenes la información, sino que comúnmente nuestra tendencia es a seguir, ¿verdad? Todos somos líderes, pero no todos hemos desarrollado nuestro liderazgo. Sin embargo, todos en algún momento hemos sido seguidores de alguien. Seguidores del que conoce la información, porque la información es poder. Si tú te vuelves un seguidor de Cristo, vas a obtener información que se va a convertir a través del Espíritu Santo en vida, y esa información que va a cobrar vida, que tiene espíritu, se va a manifestar en poder, va a manifestarse en tu vida y en la mía. Y te decía, quería establecer esos dos puntos o esos tres puntitos que voy a tocar contigo. Para que nuestra confianza pueda ser suprema, tenemos que descansar en tres premisas. Una de ellas es la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía, la certeza y la confianza establecida de que Dios sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Dios no se ha bajado de su trono, no ha dado la vuelta y se ha ido a meter a descansar mientras tu vida transcurre. Dios tiene la información de principio al final. Es más, tú y yo no nacíamos, amada, tú y yo no nacíamos, amado, cuando nosotros ya estábamos planeados, ya estábamos pensados en el corazón de Dios para poder venir a la tierra, para poder venir a hacer ese viaje espiritual en un cuerpo, ¿verdad? Que nos iba a demandar venir a trabajar en la tierra, a establecer propósito en la tierra, a establecer diseño y destino en la tierra que proviene de Dios, porque dice la Escritura que no podemos ir nada más a través de nuestros planes. Obviamente existe libre albedrío, pero lo más hermoso de todo esto es que Dios nos da dirección. Dice que Él nos da su espíritu porque nos va a conducir a toda verdad. Y cuando nos conduce a toda verdad, entonces quebranta nuestra voluntad y dice, nos recuerda que sus planes son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer en este orden para poder activar esa confianza suprema es decirle, Señor, yo creo en ti, Señor, yo confío en que tus planes son mejores que los míos, confío en que tu voluntad es mejor que la mía y vengo a buscar en tu presencia, en tu monte, en tu intimidad o en nuestra intimidad de amigos, de padre a hijo, de padre a hija, de rey a siervo, de señor a siervos, ¿verdad? Porque somos servidores de Cristo también. Entonces, lo primero es establecer quién va a darnos dirección en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que buscar es la dirección de Dios. Hablábamos en otro momento que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová, la reverencia, la conciencia de su presencia. Bueno, para establecer confianza superior también necesitamos tener la convicción de quién es el que tiene la correcta dirección en nuestras vidas. Punto número 2, buscar en oración la respuesta de Dios. Cuando yo oro comúnmente, o cuando oraba comúnmente al principio de mi relación con Dios, pues yo era la clásica quejabanza, que de pronto quejosa, ¿verdad? Que iba y le contaba todos mis problemas a Dios, y entonces me volvía como que en un recital de plegos petitorios de necesidades que yo tenía. Pero la Escritura un día me confrontó leyendo ese apartado, cuando dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. ¿Y qué es lo primero que Dios está buscando? Que dice primeramente el reino de Dios. Pues en el reino también es la cercanía con los súbditos, la cercanía con aquellos que somos gobernados bajo una atmósfera primero de amor y después de una ley de gracia, ¿verdad? No está abolida la ley, pero también podemos sobreabundar en gracia delante de Dios. Entonces, cuando tú y yo vamos a la oración, nosotros podemos, además de recordarnos, de alabar a Dios y de recordarnos quién es Él, me encanta los Salmos, me encanta el libro de Salmos, porque es una muestra explícita, tangible, generosa, poderosa, de una demostración de confianza de David hacia quién era su Dios. Hubo momentos de aflicción, momentos de confrontación de su espíritu, donde su conciencia le acusaba, donde se sentía rechazado, afligido, comprometido, ¿verdad?, en sus emociones, en su estabilidad emocional. Pero en ningún momento David pierde la perspectiva ni pierde la dirección de quién era su Dios. Y en muchos de los salmos inicia justamente exaltando la figura de su Dios, exaltando la realidad de su Dios. Y termina alabándolo, comprometiéndose, pactando y diciéndole en muchas ocasiones: me voy a gozar y daré testimonios, ¿verdad? Entonces, la oración no es solamente para descargar nuestras penas, no es solamente para descargar nuestros corazones, aunque funciona, es para que Dios recargue nuestra fe, es para que Dios hable a nuestro espíritu y nos infunda certeza, nos infunda valor, esfuerzo, nos infunda verdad, nos infunda un shot de palabra verdadera, un shot de poder, un shot de gracia, un shot de justicia, un shot de vino nuevo, ¿verdad? Un shot de unción, y entonces salimos embriagados, no anestesiados, porque no es la situación el de salir, hoy vamos a salir anestesiados, ya no sé ni lo que hago, ¿no? No, yo creo que salimos más bien llenos, una llenura de su espíritu que nos hace sentirnos imparables, invencibles y confiados supremamente de que Dios, con Dios todo es posible, ¿no? Hoy sí que, si Dios contigo, amada, si Dios conmigo, amado, si Dios contigo, amado, ¿quién contra ti?, dice la Escritura. Así que, punto número 2, la oración es vital para desarrollar una confianza suprema. ¿Ok? Punto número 3, la adoración, la exaltación, el canto, el gozo. Hay que mantenernos en esa actitud. La actitud muchas veces nos abre las puertas. No es, afuera en el mundo empresarial se dice mucho que, ¿verdad?, se evalúa a la gente por competencias, se evalúa a la gente por habilidades, se evalúa a la gente por conocimientos. Muchas veces a mí me tocó entrevistar a personas, a trabajadores o postulantes a un puesto de trabajo, en los cuales tenían todo el conocimiento del mundo, pero no tenían la actitud. Llegaban con las mejores notas, pero no tenían la actitud. Llegaban con todas las mejores habilidades y promoviendo sus currículums, haciendo alarde de quiénes eran ellos, pero la actitud no era correcta. Y algo en mi interior, más bien el Espíritu Santo en mi interior, me decía: el corazón no está correcto. Y entonces, cuando nosotros entramos también a esa plataforma de confianza suprema, tenemos que entrar con la mejor actitud, con el corazón humilde, con el corazón contrito, con el corazón humillado delante de Dios, no porque seamos menos, que a los ojos de Dios siempre, siempre, siempre vamos a quedar como que en un escaloncito abajo, pero Dios nos ha hecho partícipes de esa gloria, partícipes de esa herencia, pero más bien es un acto de humildad, es un acto de rendición, es un acto de fe. Entonces, la dirección de Dios, la oración y la actitud son vitales, son elementos vitales para poder hacer una declaración de fe y una declaración de confianza. En el episodio 3 hablamos de que Dios demanda de un HD, digo yo, o de una HD, High Definition, de una mujer o de un hombre, ¿verdad?, de alta definición, ser valientes y esforzados, pero también demanda que seamos sabios, ¿ok? Y esa confianza superior también es sabiduría, porque imagínate estar neceando sobre algo que no va a ir a buen puerto. Te decía yo hace un instante, el libro de Proverbios, en su primer capítulo, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando nuestra vida se hace consciente de esa presencia, nosotros entonces nos volvemos conscientes de que en todos lados, en todas nuestras conversaciones, en todas nuestras aflicciones, en todos nuestros momentos, hasta cuando entras al sanitario, al WC, al flush, cuando tú entras a la habitación donde tú tienes esa intimidad con Dios, esa relación, esa charla donde tú le abres tu corazón, entonces tú eres consciente de quién es a la persona a la que le estás hablando. Y también debemos de ser conscientes quién es la persona a la que estamos hablando, porque no solo basta ser conscientes de que es Dios, sino de lo que representa la persona de Dios cuando le estamos hablando. Entonces ahí es donde se establece el piso de confianza suprema, porque ¿quién podrá ir contra Dios? ¿Quién podrá ir? Así sea tu jefe enojón, así sea tu marido enojón también, gruñón, ¿verdad? Así sean tus hijos rebeldes. ¿Quién podrá ir delante de Dios y darle consejo? ¿Quién podrá ir en contra de lo que Dios ya habló sobre tu vida y de lo que ya estableció sobre tu vida? Así que esa presencia tenemos que honrarla. Y esa presencia también se honra a través de la confianza. La confianza, amada, la confianza, amado, tú que me escuchas también, es riesgo. La confianza es valor. La confianza es esfuerzo. La oración también son formas de honrarla. La alegría es una forma de honrar. La felicidad, yo he dicho en muchas ocasiones, es temporal. Puede ser el resultado de agentes externos, pero el gozo es eterno. El gozo viene de Dios, dice la Escritura. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dios es un Dios, es un ser lleno de gozo, de alegría. Entonces, esa alegría, ese gozo, ese regocijo debería ser nuestra fuerza en el día a día, y a veces lo pasamos por alto. Hay mujeres que viven dando tumbos en la vida. Hay mujeres que van peleándose en la vida contra Dios. Yo he sido una de ellas, pero también hay hombres. Así que muchas veces nos ha tocado que vamos rodando por la vida, ¿verdad? Vamos rodando por las mismas malas decisiones, nos reconvertimos, seguimos esos caminos que nos conducen a muerte. Pero en medio de eso también hay gente, en medio de las tempestades y de los caminos torcidos, también hay gente, amada, que se levanta en un momento de conciencia de 5 minutos para pedir auxilio y decir: Dios, interven, Dios, escucha, Dios, por favor, Dios. Me encanta muchísimo la forma en que Agar, en el libro de Génesis, ¿verdad?, la sierva de Sarai, cuando está huyendo al desierto para llevarse a su hijo, ¿verdad?, ella descubre un rostro de Dios que nos hace creer y saber también que nuestra confianza está en alguien vivo. Y habla acerca del nombre de Dios en cuanto es llamado El Roí. Y El Roí es el viviente que me ve, en algunas traducciones, el Dios que me ve. Y si hay un Dios que te ve, también hay un Dios al que podemos depositarle esa confianza, que está escuchando ese clamor, que está escuchando esa necesidad que tú hoy tienes si tú te has levantado. La Escritura dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Seguramente hoy estás lidiando con un cáncer, seguramente hoy estás lidiando con un diagnóstico diagnóstico. Seguramente hoy estás lidiando con la incredulidad, con el rechazo, con la depresión. Seguramente hoy tú estás lidiando con una crisis económica. Seguramente hoy tú estás lidiando con una adicción a la aprobación, con una adicción al cigarro, a las drogas, a la pornografía. Pero cuando tú te levantas y le dices: Dios, interven en esta situación, Él escucha. ¿Okay? Y también espera que aquellos hombres y mujeres que conocen su voz estén dispuestos a salir de su zona de confort, de su zona de confianza, y sobre todo hacer de la escritura algo verdaderamente violento y revolucionario en nuestras vidas. ¿Por qué violento y revolucionario? Porque es lo más opuesto al sistema mundial, al sistema de gobierno, al sistema educativo que conocemos comúnmente en las religiones, en la educación tradicional, en la sociedad. Dios nos llama a hacer cosas locas, Dios nos llama a actuar de manera loca, ¿verdad? No desquiciada, pero sí loca en Cristo. Es decir, como que una mezcla de confianza, de fe, de certeza, de valor, de esfuerzo. Situaciones que comúnmente no tendríamos, a menos de que pudiesen ser activadas y llevadas por una fuerza superior. Entonces nos invita a ser violentos, eminentemente contrastantes en la sociedad, porque de pronto aquí en México se dice mucho, ¿no? Que el clásico de las mamás cuando nos regañan. O sea, si tu amigo te dice que te vayas a, que se va a la barranca y vas tú con él, ¿no? Entonces en la sociedad muchas veces se nos dice: vamos a hacer esto, ¿no? Y se normalizan cosas que no son correctas a los ojos de Dios, pero como lo hace todo el mundo, entonces creemos que son correctas. Y hay una falta de integridad. Y Dios nos dice: a ver, yo te estoy invitando a que seas contreras, pero contreras en el mejor de los sentidos, en el santo sentido. Que seas contrastante con la cultura que hasta hoy en día has vivido. Así que, para finalizar, quiero decirte que esa confianza suprema demanda de nosotros como mujeres de alta definición algunos puntos importantes a considerar y llevar a cabo a lo largo de nuestras vidas. Son 6 y quiero hablarlos muy rápido. El primero de ellos es temer. Temer no de miedo, sino de temer de reverencia. Es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. ¿Ok? Nos invita a ser conscientes de su presencia y conscientes de lo que puede hacer en nuestras vidas. Punto número 2, nos demanda a creer, porque dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres ser una mujer que agrada a Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer que recibe de la manifestación de la gracia y del poder de Dios. Tú y yo necesitamos creer. Obediencia ciega, obediencia fiel, obediencia leal a la palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia alcanza bendiciones. Nos demanda actuar. ¿Por qué? Porque dice que debemos ser oidores y no solo oidores, hacedores más bien, y no solo oidores de la palabra. No solo escuchemos, no solo nos conectemos al podcast, no solo escuchemos una prédica de vez en cuando de algún pastor que está compartiendo en internet. No, vayamos a la escritura, vayamos a la oración, preguntémosle al Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo, y pidámosle también la fuerza y la voluntad para actuar. Dice la escritura que Dios da el querer como el hacer. Así que si a ti te está faltando ganas para orar, si a ti te está faltando ganas, voluntad de amar a tu esposo porque tiene actitudes que te duelen, si te está faltando paciencia para entender a tus hijos rebeldes o para entender las situaciones que están pasando en el mundo, pídele a Dios que te dé de Él, de su espíritu, y que llene cada debilidad o cada falencia en ti a través de la plenitud de Cristo, a través del Espíritu Santo, te va a llenar. Tenemos que comunicar, ese es otro punto importante: temer, creer, obedecer, actuar, comunicar. Comunicar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, comunicar el Evangelio, a pesar de los más de miles de años que han transcurrido desde la visitación física y humana de Jesús sobre la tierra, el mundo no ha podido callar el Evangelio. El mundo no ha podido callar el testimonio de aquellos que amamos, que vivimos el fuego, que somos portadores de fuego. Y tú no te puedes callar. Si hoy tú no conoces a Dios, pero tienes en tu corazón un fuego que está ardiendo por conocerlo, entonces no te calles y pregunta, pide, acude a alguien que te pueda ayudar. Ora y dile: Señor, Señor, envía a tu ángel, a tus ángeles que ministren tu palabra a mi vida y me guíen hacia tus caminos, hacia conocerte. Si tú ya le conoces, bueno, pues pídele que no se apague el don que hay en ti, que no se apague la llama del fuego del Espíritu Santo que arde en ti, que te consume, para poder dar testimonio del Dios vivo, del Dios verdadero, de las maravillas que ha hecho en tu vida, de las maravillas que ha hecho en tu familia. Te digo algo, a pesar de que hoy tu trabajo esté tambaleante, a pesar de que tu hijo rebelde hoy casi le esté dando la espalda a los principios de la familia y a la visión de la familia, yo te quiero decir que no ha salido del control de Dios. Yo te quiero decir que tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu madre, tu padre, tu familia no han salido del control de Dios, no han salido de la mira de Dios. Así que escrito está: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero también escrito está: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Así que necesitamos comunicar las buenas nuevas. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, ¿ok? Libertad, apertura de cárceles a los que están oprimidos, para anunciar el año del favor del Señor. Tú y yo hemos sido ungidos, ungidas, llenos del Espíritu Santo para poder anunciar las buenas nuevas a los pobres, y no solamente en la parte económica, sino a los pobres de espíritu, a la gente que hoy está abatida, que está derrotada, que se siente fracasada, que se siente culpable de algo, que se siente rechazada, que se siente alejada de Dios. Tú y yo estamos para comunicar, para dar testimonio y finalmente para dar alabanza. Alabanza también es gratitud. Gracias, Jesús, porque hoy tú me das la oportunidad de saber que hay gente en Estados Unidos, que hay gente en Irlanda, en Alemania, en España, en otras naciones, mi Dios, que también están escuchando de tu palabra, que también están escuchando, Señor, estos tiempos, estos minutos donde tu palabra, Señor, pueda ser una rema en nuestras vidas. Y que te pido, mi Dios, que esa palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Que del otro lado hoy hay mujeres que no solamente son valientes, esforzadas, enfocadas, confiadas en tu presencia, sino que hay personas del otro lado, mi Dios, que hoy, ay, su espíritu cobra vida y se aviva en ellos el fuego del Espíritu Santo para conocer y para portar tu gloria. Así que en el nombre de Jesús yo lo oro y te bendigo. Y me voy preguntándote algo. ¿Cuál es tu nivel de conciencia hoy sobre lo que vives en la presencia o bajo la presencia del Altísimo? Pregunta número 2. ¿Qué hay en tu corazón hoy que está entorpeciendo tu comunicación con Dios y evita que escuches su voz? Número 3. ¿Quién está gobernando tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones que hace que no tengas la confianza suprema en Dios? 4. ¿Qué te limita para dar el paso de fe? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tu incapacidad física? ¿Una incapacidad material? ¿Una incapacidad intelectual? ¿Qué tienes que aprender? ¿Tus labios han callado o están dando testimonio de las maravillas que Dios tiene? Y sobre todo del Padre que tienes. Cuando tú y yo alabamos, amada, amado, hay oportunidad de que otras personas escuchen nuestra melodía y canten también al unísono del Espíritu. Dios quiere animarte hoy a tomar un riesgo, una decisión, un paso de fe sobre las aguas y a demandarte confianza suprema. ¿Te animas? ¿Te animas o te animo? Quiero cerrar con 2 de Crónicas 20:12. Dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Perdón, es Salmo 37, 25 y 26. Joven fui, he envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado. Joven fui, más joven le conocí, hoy he avanzado en años, pero sigo viendo que mi Dios no me ha dejado. En los momentos de mayor crisis, cuando seguramente alguien pudo perder su trabajo, pudo perder la estabilidad, pudo perder las parejas, el matrimonio, muchas cosas, la salud y la vida, y Dios me tiene en pie para darte testimonio, para dar alabanza y gratitud de lo que mi buen Dios ha hecho por mí, por Nadir, aquí en México. Y sé que también lo estaré haciendo por ti. Te abrazo, te bendigo, te amo en Cristo. Así que por favor, si tú quieres escribirme, cuéntame acerca de tu testimonio en Cristo, tus dudas. Quiero orar contigo, quiero orar por ti. Escríbeme nadir.hernandez@hotmail.com.mx. Escríbeme por favor. Quiero orar por ti, quiero orar contigo y quiero ponerme en acuerdo. Te abrazo, te bendigo, te amo y te exhorto a que sigas manifestando, confiando y estableciendo estos principios para que tu confianza sea suprema. Chao.